Estamos justamente ya en comunicación con Cristina Folt. Es investigadora, experta en temas energéticos. Estuvo al frente de este equipo que hizo este trabajo justamente sobre Paraguay post pandemia. Hola, Cristina. Cristín, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Qué gusto hablar con ustedes. Y saludos al público.
Bueno, estoy acá con Estela Ruiz Díaz, que por cierto fue una de las entrevistadas por ustedes para este trabajo que hicieron.
Sí.
Ayer estuve revisando este...
Hola, Cristín, ¿cómo estás?
Estuve revisando estos datos, Cristín, que son sumamente interesantes. Y quería concentrarme en dos de los puntos, porque hay un montón de cosas acá. Pero dos cuestiones que me parecieron, por decirlo así, innovadoras en cuanto a los diagnósticos que se hacen normalmente en el país. Uno es la importancia del tema de la conexión a internet, de tener una banda ancha que tenga un precio razonable, o sea, que todos o la mayoría puedan acceder, y de lo fundamental que esto para desarrollar una economía moderna.
Sí, claro. Algo que hemos visto en la crisis de COVID-19 es que la crisis de COVID-19 no es solamente de salud, sino revela la situación económica, de infraestructura, etcétera. Y para una economía moderna es necesario infraestructura digital. Y cuando hicimos los números y vimos, sabemos que la conexión está mala en Paraguay, pero es una cosa saber y es otra cosa ver números concretos. Uh-huh. Y ver cuán costoso es banda ancha en Paraguay, muchísimo más costoso que Argentina y Brasil. Y saber que de eso depende la economía moderna, conexión, análisis, hasta salud y investigación. Ahí vemos por qué hay deficiencia en Paraguay. Y la cobertura móvil también, que es un poquito mejor en términos de todo. Todo el mundo tiene un celular o dos o tres, pero los bytes, así, la capacidad de datos es muy limitado. Eso es algo que atrapa el crecimiento de Paraguay. ¿Por qué? Porque los campesinos que quieren ver cómo es el clima para planear cómo plantean cosas o ver dónde deben vender sus productos, no tienen acceso. Y los jóvenes que quieren empezar a empresas escribiendo código para crear APP, no tienen la capacidad de hacerlo. En la ciudad, en el campo, es un problema.
Lo que veo es que, digamos, la cobertura móvil es limitada, no es en todo el país, ¿verdad? Y además, también, digamos, es mucho más costosa. Pero en el caso de la banda ancha, que es la clave, que es básicamente una conexión, digamos, tener en la casa, ¿verdad? Y tener la conexión de ser posible vía fibra óptica, el costo en Paraguay es casi el doble o el triple de lo que cuesta en Brasil y el doble de lo que cuesta en la Argentina.
Sí, según los datos que tenemos y usamos los datos más recién, más oficiales que teníamos, que son de 2016, lo que vimos es que el costo es, para decir, es 7 en Paraguay y sería 1,5 en Brasil. Estamos hablando de una diferencia enorme. Y entre Paraguay y Argentina, 7 en Paraguay, 4 en Argentina. Y eso tiene un impacto en la economía, pero también tiene un impacto en la educación. Porque según lo que entendemos de una publicación, solamente 22% de los jovencitos en Paraguay, las familias y los jóvenes en Paraguay, tienen acceso a banda ancha. Y eso quiere decir que hay un montón de jóvenes que no pueden acceder de los programas de educación en línea. ¿Y qué va a pasar con esto? Los jóvenes van a perder un año. Y no hay mejor inversión en un país que la educación de los jóvenes. No hay mejor inversión.
Sí, de hecho hay todo un capítulo sobre el tema de educación.
De ellos. Es y yo sé que ustedes piensan mucho en el tema de educación. Uh-huh. Y eso es algo clave.
Sobre el tema, siempre del tema de esto de Internet, veo que ustedes plantean el tema de la banda ancha. Paraguay tiene todo un drama con respecto a Brasil y Argentina porque nosotros no tenemos la conexión directa. Yo lo decía en términos muy crudos, ¿verdad? Pero por decirlo así, el cable principal de la conexión a la red está en la costa del Atlántico y nosotros nos interconectamos a través de Brasil o Argentina. Ese es un problema serio que hay que resolver, ¿no?
Es un problema que hay que resolver y es un símbolo concreto de lo que falta en la supuesta integración de los países en Mercosur. Porque es de interés del gobierno de Paraguay y del pueblo de Paraguay conectarse mejor a los cables submarinos. Y obviamente Paraguay es un país ahí, una isla rodeada de tierra, y va a tener que ir o por sus vecinos en Brasil, Argentina, o por Bolivia. Tiene que ir así. Y entonces yo diría que debe ser, la conectividad debe ser prioridad absoluta en el gobierno. ¿Por qué? Porque es como electricidad. Es lo básico para tener una economía, una sociedad que está viviendo en el siglo XXI. Y hay que construir y conectar los cables. Y es notable que el discurso sobre integración no se trata de algo tan aburrido como los cables de banda ancha, pero algo tan necesario.
Uh-huh. Uh-huh. El otro punto que estuve viendo que me llamó muchísimo la atención en la propuesta para la economía, ustedes hablan de algo que yo nunca escuché hablar acá, ¿verdad? Del tema de la producción del hidrógeno como fuente de energía uh-huh. renovable y de las pilas de combustible. Y hablaban de que los principales elementos para esto básicamente son el agua, que de la que se obtiene el hidrógeno mediante un proceso para el que se usa una gran cantidad de energía eléctrica, que es lo que nosotros tenemos, digamos, disponible. Esto, o sea, ¿es tan así, tan simple como se escucha? O sea, digamos, somos tan torpes que no nos dimos cuenta que acá había un negocio potencial de, leo acá la cifra, 126 mil millones de dólares para el año 2026.
Sí, así es. Okay, obviamente no es tan simple como alguien con una olla de agua en su casa y electricidad. Eso es buscar un desastre. Pero sí, es así de simple es. Es construir fábricas e industrias así modernas donde procesan y convierten agua en hidrógeno por el proceso electrólisis. Y hay un mercado creciendo para eso. Un parte del mercado son esas pilas de combustible de hidrógeno, pilas que usan hidrógeno para generar electricidad y así mover el auto o mover los colectivos. Pero también el hidrógeno en sí es un insumo en procesos industriales que están creciendo. ¿Y por qué es tan interesante eso? Bueno, porque hidrógeno, si usan energía limpia, energía de Itaipú, de Yacyretá, de Acarajé, para eso, lo que hace es que todo el proceso de extraer energía es neutral en carbono. Es limpio. Y el mundo está girando en esta dirección. En Europa están usando colectivos de hidrógeno y así hay mucho interés, no solamente obviamente en América Latina, cuando la gente está pensando en un proceso post hidrocarburos, sino en Europa ahora mismo están invirtiendo mucho, no solamente en Europa sino en el mundo, en procesos y industrias así limpias. Y lo que vemos es que Chile quiere ser el líder en producción de hidrógeno verde, quiere decir hidrógeno producido por fuentes renovables como las represas hidroeléctricas, en vez de usar hidrocarburos para procesarlo. Chile quiere hacerlo, pero en Paraguay sobra electricidad ahora. Y construir así fábricas donde producen hidrógeno, y fábricas donde producen las pilas de combustible que usaría hidrógeno. Son dos, están relacionados, pero no son la misma industria. Y Paraguay tiene cosas muy atractivas para los dos. Tiene agua en abundancia, tiene electricidad en abundancia, tiene mano de obra competitiva en términos de precio y tiene ganas. Tiene ganas para industrializarse. Y quiero aquí señalar el ejemplo de los tigres asiáticos. Muchos hablan, ¿no? ¿Cómo hicieron que crecieron tanto? Lo que hicieron ellos no era magia. Lo que hicieron era analizar dónde iba a ir la demanda mundial en el futuro. Hicieron eso y descubrieron, está en la tecnología, este tipo de tecnología. Y así eligieron ponerse enfrente de la innovación en la tecnología, porque primero analizaron la demanda mundial. Entonces, vamos a analizar la demanda mundial en el futuro. Y algo que vemos es obvio que vamos a cambiar nuestros sistemas de transporte de hidrocarburos a fuentes limpias. Y Paraguay debe participar en eso. Y es muy factible, hay gente ya pensando en eso en el sur, en América Latina. No es solamente una idea desde el norte, ahí están haciendo. Pero lo necesario es una combinación de políticas de Estado, de investigación en la academia y también aportes en el sector privado de los emprendedores para hacer que crezca una industria así.
O sea que yo le estaba comentando a Estela, a Cristín, que esto que hoy parece absurdo, ¿verdad? Cuando uno dice Paraguay puede ser punta de lanza de tecnología en materia de desarrollar combustible de hidrógeno y estas pilas que se usan para los vehículos eléctricos. Y me recordaba que en Corea, allá por los años 70, en una dictadura, porque estaba el general Park, estaba al frente, él toma la decisión de convertir una industria pesquera en, dice, bueno, ustedes van a fabricar barcos. El Estado toma la decisión. Dice, ustedes van a empezar fabricando barcos porque hay que desarrollar la tecnología para después pensar en la industria automotriz. Entonces, y todo el mundo lo tomó por loco, ¿verdad? Y esa empresa se llamaba Hyundai. Y de esa empresa se desprendió, dijeron, ahora tenemos que desarrollar comunicaciones y electrodomésticos porque la gente va a seguir demandando. Y nació una empresa que se llamaba Gold Star, que después se llamó LG, y después se desprendió otra que se llama Samsung. Y hoy cuando estamos hablando de la industria de las comunicaciones, y creo que una de las industrias de los astilleros más importantes del mundo siguen teniendo los surcoreanos. Y en la década del 60, del 70, Corea era lo que somos nosotros hoy, ¿no?
Exactamente. Y para mí lo clave es lo que dijiste en términos, hay políticas de Estado de largo plazo, de visión y planificación, no de un año, no de 5 años, no de un gobierno, sino de Estado, sabiendo que hay que planificar y hay que empezar hoy. Pero hay que planificar para 20 años. Y entonces, para lograr un cambio en Paraguay donde la gente tiene trabajo de calidad, vidas de calidad, hay que implementar políticas de Estado. Y es un ejemplo eso de ver y pensar, bueno, okay, queremos producir autos de calidad que se van a vender en, bueno, mis padres tienen Hyundai, para ser honesta, que tenemos acá.
No, entonces, Ford.
Para eso, hay que empezar ahora a capacitar a la gente, a entrenarles. ¿Y cómo entrenarles? Lo que hicieron era aprender por exportar. Entonces, lo que hicieron era construir fábricas, construir cosas concretas que entrenaban la gente. Y este ejemplo de producción de hidrógeno y de pilas de combustible es un ejemplo concreto que daría empleo a la gente hoy en construir las fábricas, pero también requeriría un mano de obra más calificada, más entrenada. Entonces, eso diría que las universidades tendrían que enseñar para estas industrias y cambiarían y dinamizarían las universidades también. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque para salir de la crisis de COVID-19 no es solamente una vacuna necesaria, sino una economía resiliente. Y la pregunta es cómo construirlo. Y ese ejemplo de el Estado tomar una perspectiva de larga vista en concordia con la academia y con el sector privado, haciendo cosas concretas, esa es la ruta. Y Corea hizo. Entonces, cuando uno dice, ay, pero en Paraguay no podemos, yo sinceramente no entiendo por qué Paraguay no puede. No entiendo por qué Paraguay no puede. ¡Puede!
Sí, nuestra dirigencia nomás no puede, porque no quiere. Cristín, sos conocedora de Paraguay, tus trabajos sobre Itaipú son maravillosos. Siempre decís que Paraguay siempre buscó la renta en Itaipú y debe buscar la industrialización. Pero mi pregunta va, estuviste en Paraguay, conoces Paraguay, estudias Paraguay. Y te hago una pregunta sobre lo que dijiste recién. ¿Por qué Paraguay no puede? Sí puede, pero ¿por qué no lo hace? ¿Qué viste vos en Paraguay, en la dirigencia que hace que estemos estancados y que vivamos una vida de parches?
Hay que tomar la decisión en algunas partes claves. Hay que tomar la decisión dentro del Estado. Hay que tomar la decisión dentro del sector privado. E implica cambio. Implica un poquito de disciplina, ¿no? Implica cambiar las perspectivas de corto plazo que son el legado de la tragedia que sufrió el país en el siglo XIX. Yo no digo eso para simplemente repetir lo que dice la gente. Estructuralmente lo que pasó, la tragedia en el siglo XIX, reestructuró el país de ver solamente en el corto plazo. Hay que mover de eso y hay que implementar desde el gobierno, tomar la decisión muy difícil, pero muy bueno, de no pensar solamente en gobiernos, sino estados, así fortalecer las instituciones. Y hay que hacer eso en el sector privado, en la academia también. Y eso implica un cambio. Y es fácil decirlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Como promesa de campaña, sino algo concreto. Y entonces, ¿qué sería necesario? Más presión del público. Si más tuviera presión en cómo eligen sus representantes. Más presión de los alumnos en decir a los profesores, hey, queremos aprender tal cosa. Más presión.
Si tuvieras que elegir un tema prioritario para Paraguay, vamos a suponer vamos a imaginarnos que el gobierno decidió tomar estas decisiones, como vos decís. Y decís, ¿qué es lo más importante hoy para Paraguay para empezar ese camino?
Educación.
Algo que sugeriría, que pienso que es una imagen de ese salud resiliente, educación resiliente, economía resiliente, que sugeriría yo, sería esa idea de construir hospitales permanentes, hospitales de enseñanza en el interior del país. Eso, analizamos la situación médica de Paraguay, así analizando el número de camas de terapia intensiva, y las camas de terapia intensiva están en Asunción, están en Central. Pero el resto del país padece de acceso a salud. Y yo diría que el ejemplo de poner un hospital de calidad, no una clínica que a veces tiene puerta, a veces no, un hospital de enseñanza con laboratorios, etcétera, en Casapá, eso transformaría a Casapá. Poner uno en San Pedro transformaría a San Pedro. ¿Por qué? Porque implicaría la construcción de rutas, la construcción de conectividad digital, la construcción de fábricas para los insumos para construir un hospital. Pero también implicaría la construcción del capital humano para trabajar en los hospitales. Hay una necesidad profunda para más profesionales de salud. Hay ¿cuántos abogados hay en Paraguay? Yo no sé. Hay un montón de abogados.
Sí, sobra.
De más.
Sí, queremos sobra. Exportarlo. No,
Bueno, yo importé uno.
Es cierto. Gracias, te llevaste uno.
Sí, eso diría yo. Hay que entrenar profesionales de salud. Y eso de repensar cómo conectar el interior, cómo servir el interior, cómo abrir las cosas en el interior. Eso cambiaría el país. ¿Por qué? Bueno, porque primero sabemos que el pueblo quiere salud. El pueblo sacrificó tanto que hay noticias en todo el mundo hablando de cómo hizo Paraguay que no crezca tanto COVID-19. Paraguay hizo eso. Y lo que hizo era, bueno, los médicos buenos dieron sus análisis y la gente escuchó y dijo, bueno, sí. Y entonces, eso de responder a su necesidad y sus clamas para salud. Por eso hay que construir. Yo entiendo que salud tiene 500 millones de dólares, ¿no? Mucho dinero. Pero gastaron, entiendo, como 4 millones de dólares de dinero que recibieron para la pandemia, para la emergencia.
Ahora 11 ya. Un montón.
Bueno, entonces hay sobra dinero ahora. Y lo que pensamos que hay que hacer es tomar ese dinero y hacer algo concreto y grande. No algo de aquí, de allá, de un millón. No, hacer hospitales de calidad grande a largo plazo para construir algo así requeriría un política de Estado, porque uno no construye un hospital grande en un mes. Hay que hacerlo a largo plazo, pero poner esos dos hospitales lo que haría es daría acceso al interior, no solamente obviamente San Pedro, daría acceso a sus vecinos y Casapá, a sus vecinos, San Pedro, a Concepción, a Mambay, a Canichuca, a Oazú, Cordillera, a Casapá, en Paraguarí, Misiones, Itapúa, Alto Paraná, Guairá, partes de Miamucú, y poner hospitales de calidad en los departamentos del interior, los departamentos más pobres, cambiaría el país.
Cristín, mis respetos.
Eso es algo que planteo, para hablar y discutir. Y la gente piensa, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, El Salvador está haciendo un hospital grande de 1,000 camas de terapia intensiva por 80 millones de dólares.
Cristín.
Están haciéndolo ahora. Uh-huh. Y hay que evaluar y ver los pros y los cons o los contras en este proyecto. Pero si Paraguay tiene 500 millones de dólares y un hospital así cuesta 80 millones en El Salvador, creemos que hay que buscar cosas concretas así para Paraguay.
Cristín Folk, mi respeto, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Cristín Folk es investigadora, experta en temas energéticos. Ella está en Washington, creo que en este momento. ¿En Washington está, verdad? Sí. Desde Washington, este adelanto que estamos haciendo. El martes vamos a hablar más con ella en NPI. Y voy a leerles más después de este informe Paraguay Postpandemia que hizo con el equipo de investigadores universitarios en su academia. Y que tiene varios puntos que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, este tema del uso del nitrógeno. Hablan, por ejemplo, de desarrollar parcialmente la construcción de maquinaria agrícola más barata, uh-huh, que podría permitir mecanizar al pequeño productor y generar una pequeña industria de maquinaria agrícola.